Aquí, tecnología sin voz.
Muy bien, pues hoy es jueves de cadáveres digitales y ya estamos aquí en su episodio número, no nos importan los números de episodio, pero es el 15 de julio de los jueves. Y los jueves son de creadores digitales y ustedes que se acuerdan muy bien de eso, pues están aquí acompañándonos y yo estoy también muy bien acompañado con Alina. ¿Cómo estás, Alina?
Muy buenas noches, León Ramos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por estar aquí otro jueves y tenemos mucha, mucha información, nuevas secciones. Así que, uy, es un programa muy, muy nuevo. Vamos poco a poco cambiándolo y evolucionando porque, pues sí, o sea, ya nos ganó la pandemia y sepa Dios cuándo vamos a volver. Entonces hay que ir evolucionando.
Traemos nuevas secciones, Alina, y vamos a conocer, pues, son diferentes como, no sé, como vistazos, como ópticas, va a estar interesante. Estamos haciendo como un experimento, entonces yo creo que aquí lo que bien nos puede ayudar es que ustedes que nos ven, pues nos vayan compartiendo qué les gusta y qué no de lo que vamos a experimentar a continuación y nos vayan comentando, pues si quieren hacer alguna otra, incluir alguna otra cosa, ¿no? Otra idea que quieran que pongamos aquí en su programa de creadores digitales. Pues traemos dos secciones, una que se te ocurrió a ti y una que se me ocurrió a mí. Y bueno, pues vamos a hacer aquí como un pozole interesante, ¿no? ¿Te gusta el pozole,
Una
Alina?
Tiene nombre y otra no tiene nombre, así que si ustedes quieren aportar y dar su punto de vista, pues adelante, porque la mía todavía no está bautizada oficialmente.
Rolen los nombres para el bautizo de la sección. Y aquí los votamos. Oye, vamos poniéndole acá, más o menos, manitas, ya sabes, likes, no, dislikes. Creo que no todas las plataformas hay dislikes.
Voten.
Y bueno, pues va a estar interesante este episodio. Y también tenemos noticias. Traes un montón de noticias pequeñas y yo también
hay
traigo un
noticias,
tema por ahí.
Hay mucho de qué hablar.
Uh-huh. Exactamente, ha pasado mucho y estamos hasta un poquito atarantado sobre qué decir, pero ¿de qué cosas vas a hablar inicialmente, Alina?
Miren, vamos a hablar sobre las nuevas inversiones de Microsoft a nivel de ciberseguridad, cómo Didi ha sido pues bloqueado por el gobierno de China, Kaseya ya todavía no ha repuntado, no ha vuelto a la normalidad con su servicio y los sitios de Revil o R-Evil fueron dados de baja. ¿Qué fue lo que pasó? A Richard Branson creo que no le fue tan bien con este viaje galáctico que hizo al espacio y mucho, mucho más que estaremos hablando el día de hoy en este programa.
Sí, viene bueno, viene surtidillo y está interesante todo lo que va a ocurrir. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la cortinilla y regresamos para comenzar con nuestra primera sección?
Y ayúdenos a compartir, por favor, y ahora regresamos.
Hacking y tech sin voz, sin bots, sin box. Es difícil de saber, pero bueno, ahí usted imagínese, ¿sin qué sería? ¿Sin qué le gustaría hacking y tech?
Ya tenemos que ser bot friendly. Yo creo que a estas alturas de la vida ya tenemos que ir haciéndonos la idea de que vamos a ser bot friendly.
La IA está muy, muy interesante. He estado leyendo, bueno, he estado empapándome mucho acerca de IA para próximamente...
Sí,
hablar de GitHub Copilot, que lo tengo prometido hablar de eso. Entonces he estado pues metiéndome un poquito, pero pues sí tenemos que ver qué hacemos. Y en esta sección quiero ahora sí que comenzar esta sección con pues algo nuevo. Y esto nuevo va a ser hablar acerca de, y aquí está el cambio de fondo, de mochileros digitales, ¿eh? ¡Qué caray! Y básicamente Lo que está pasando es, hay varias tendencias a nivel mundial por el COVID. Ahora sí que es producto de cómo ha cambiado nuestra sociedad. Y mucho de lo que ha cambiado es que pues muchas personas ya no están viviendo en los centros urbanos más grandes o pueden permitirse trabajar de casa. Y entonces eso abre un escenario de posibilidades en donde tu casa no es el único lugar, tal vez, sino puedes permitirte inclusive estancias largas en otros lugares. Y de hecho, también ya está ocurriendo que lo que es Airbnb ya sugiere a los que están pues rentando estas propiedades para fines de semana que también tengan una opción para largas estadías y home office. Entonces, esto ha cambiado un poco el panorama de cómo está ocurriendo todo. Y para empezar esta sección en donde podemos o vamos a platicar con personas que están haciendo uso de esta posibilidad de trabajar desde remotamente desde casa, ¿cuál ha sido su experiencia con todo esto? Y pues ahora sí que para bautizar esta sección y para darle el inicio, tengo por acá el agrado de contar con la presencia de Juan José López Ramos, que es, entre otras cosas, mi primo, pero él también sufre, vamos a decir así, sufre de este asunto de poder, o se beneficia, de poder trabajar de forma remota y hoy quiero, pues, poder platicar un poco sobre su experiencia. Entonces, sin más ni más, quiero traerlo por acá con nosotros. ¿Cómo estás, Juanjo?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Aquí, muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Lina. Hola, León.
Hola, muy buenas noches. Bienvenido.
¿Qué tal? Hola, público. ¿Cómo están?
Bienvenido, bienvenido. Al contrario, gracias por aceptarla. Y, y pues, mira, antes que nada, habría que contextualizar a todo mundo. Cuéntanos. Sí. ¿A qué te dedicas? Y con eso, pues, ¿cómo es tu trabajo? O sea, ¿dónde tienes que elaborar frecuentemente? ¿O cuáles son las cosas que tienes que realizar?
Sí, claro. Bueno, aprovechando de la introducción que diste, hay muchas cosas acertadas. Yo me dedico, bueno, soy gerente en una consultora de software en el área de innovación. Casi siempre vemos proyectos de inteligencia artificial, aunque suenan muy rimbombantes, suelen ser cosas como modelos predictivos o procesamiento de imágenes, son nuestros dos principales productos que tenemos a, pues, varias empresas. Y, pues, obviamente con todo esto de lo del COVID, pues, ha cambiado mucho, porque antes teníamos un equipo bastante grande y, bueno, voy a decir un poco directo, ¿no? El costo de este tipo de personas o de este perfil es un poco caro. Entonces, por lo mismo de la reducción de proyectos, también se redujeron ciertas personas hasta el punto en el que, pues bueno, ya nada más somos como dos en el departamento, ¿no? O sea, tuvimos una reducción muy grande y eso, como bien lo dijiste, lo sufrimos y a la vez también lo aprovechamos porque a mí me ha ayudado para poderme mover, pero bueno, ya te estaré platicando más de eso ahorita. Mientras tanto, pues te digo, me enfoco más en el, ahora sí que, la gerencia en la cuestión de desarrollo de aplicaciones, principalmente en Python y C++.
Okay. Oye, ¿y cómo es tu trabajo? Es decir, ¿cuántas veces tienes que ir a la oficina? ¿Tienes que ir a la oficina para empezar? O sea, ¿existe ese método híbrido o ya es completamente desde casa? ¿Cómo lo estás viviendo?
Ahorita es completamente desde casa, aunque depende también del cliente. Tenemos proyectos que a veces te dicen, tienes que estar aquí porque tenemos que hacer un daily o tenemos que hacer cierta junta, no sé, de entrega, tal vez algún delivery, pero no suele ser tan frecuente, de hecho, porque después de que empezó toda esta pandemia, nosotros empezamos, creo que si no mal recuerdo, por finales de abril, allá a estar completamente remotos. Entonces, después de ahí, se estaban pidiendo que fueran algunas juntas y todo, pero desafortunadamente varios colaboradores se enfermaron, entonces nos convertimos totalmente en remoto. Y así ha sido desde abril de 2020 hasta ahorita. Ahora, las juntas, pues bueno, siempre es en Zoom, estamos procurando las cámaras prendidas, y sin embargo, siempre pasa que a veces una de dos, o con todo este cambio en lo que te adaptas o se te olvida prender la cámara o a veces te confías mucho y no llegas a tiempo y a veces no estás como tan presente
para el
como
meeting. Debes estar. Eso nos pasa a todos ahora.
Sí, es muy curioso.
Oye, y por ejemplo, ahora sí que tu historia personal implica que de alguna manera en cuanto tuviste la oportunidad tú quisiste vivir solo. Ajá. Y pues ya tenías este concepto de pues tener roomies, ¿no? Y pues compartías tus gastos, pues ahora sí que personales de renta con otras personas. Y de repente pues llega esto, ¿cómo resolviste? Es decir, ya estabas acostumbrado a estar de una manera hasta cierto punto independiente. Ahora, ¿cómo cambia eso? ¿Sigues sigues en ese mismo esquema, renta con roomies compartiendo un espacio? ¿O qué ha ocurrido al necesitar más espacio para el home office?
Sí, ahí fíjate que es muy curioso porque uno de mis roomies, bueno, es también cambiamos, ¿no? O sea, los roomies ya saben que a veces no son para siempre. Unos llegan, otros se van. Sí, nada es para siempre. Y curiosamente ahorita estoy con uno que es profesor. Él es profesor de español, tiene de hecho 6 materias. Entonces, la convivencia que tenemos es, básicamente la oficina es el cuarto de cada quien, ¿no? Porque yo también doy clases, doy básicamente JavaScript en una universidad de paga que es enseña la licenciatura de desarrollo de videojuegos. Y doy clases ahí también. Entonces, a veces coincidimos clases. Él, digamos, está acá atrás, en el cuarto de acá atrásito. Y se llega a escuchar un poco lo que dice él o lo que luego digo yo. Entonces, la convivencia que tenemos es como tratar en el momento en el que nosotros tenemos juntas o tenemos clase, cerramos la puerta, cerramos las ventanas, tratamos de como acercarnos, ¿no?, un poquito más al micrófono, usar audífonos, tratar de como respetar el lugar de cada quien. Pero de ahí en fuera, la convivencia ha sido casi la misma. Entonces, creo que lo único diferente fue que ahora encontrar esa barrera de dónde es, tal vez mental, ¿no? Esa diferencia entre el trabajo, la oficina y tu cuarto, porque eso es al menos como lo integré yo. Entonces, de hecho, acá tengo unos 3 pizarrones, entonces ahí tengo seccionado también diferentes cosas. Entonces, esa ha sido como la adaptación, ¿no? Tratar de llevarme elementos que teníamos en la oficina para hacer algo como de design thinking o ese tipo de reuniones y tratar de integrarlas aquí, ¿no? Pero también hay un punto en el que a veces no logras separarlo y te pasas horas extra trabajando. Entonces, eso creo que ha sido de lo que más me ha costado también en este cambio.
Hay un punto que ocurría en las oficinas que era como el intercambio de ideas casuales, ¿no? Cuando salías por un café con tus compañeros o alguna, no sé, reunión de cervezas, ¿no? Que cada día es como más difícil organizar. Entonces, las ideas de trabajo pues ya no fluyen igual. Ahora pues tienes que ser, pues no sé, de alguna manera fluirlas a través de un Meet, ¿no? A través de un Zoom o algo así. ¿Cómo le haces para pues tener esa idea tener esas ideas nuevas o ese flujo de ideas nuevas que de repente se te aparecían en la calle o pensando o no sé, comiendo una baguette, ahora que pues estás en casa y que sigues en casa y que no sales, ¿no? O sea, que tienes muchas actividades en un mismo cuarto, ¿cómo refrescas tu cabeza? ¿Cómo te has enfrentado a eso?
Pues lo primero que hice fue mantener ahora sí que digamos mis hobbies muy, muy presentes, porque eso era lo que me traía totalmente, me sacaba de como dices tú, ¿no?, la mentalidad si me estaba atorando con algo. Pero no todos somos así. Entonces, por ejemplo, cuando tuvimos la transición, muchas personas de mi área sí en un punto se llegaron a enfrascar mucho y llegaron a bajar su rendimiento. Entonces, lo que solíamos hacer era generar, a veces, una hora dedicábamos como un espacio de, ¿sabes qué? Vamos a jugar algo, aunque sea en línea, hay unos juegos como colaborativos muy interesantes, por ejemplo, el de Keep Talking and Over Explode, y en donde tú le tienes que decir a la otra persona qué tiene que hacer para desactivar una bomba. Entonces, esas pequeñas actividades de integración te cambian así el chip, ¿no? Y son juegos que duran menos de 10 minutos.
Eso me gustaría, eso que dijiste de desactivar una bomba, eso estaría chido.
Está
esto lo tienes que compartir. Ajá. ¿Te gustan a ti los videojuegos? Digo, de hecho, los videojuegos y los juegos de mesa, ¿no? Son como algo que son hobbies que tú has frecuentado mucho. Los juegos de mesa han sufrido mucho por esto de la distancia, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso?
Sí, de hecho, tengo aproximadamente 95 juegos de mesa modernos. Y lo que hacía siempre era, en el departamento era la sede, casi siempre cada semana o cada 15 días invitábamos a personas, se llegaban a juntar aquí hasta 30 personas para jugar, y ahí tengo juegos donde se puede jugar hasta más de 30 personas, y era muy, muy interesante. Inclusive llevé a llegar juegos de mesa a la oficina para justamente tener esas actividades de cambiar la mentalidad y poder avanzar, ¿no? Ahora sí ha pegado directamente porque la experiencia es estar, vivirla, ¿no? Estar con las personas, convivir y ver cómo se desarrollan en el juego. Lo que hicimos fue igual aprovechar la tecnología, hacer un poco de streaming, mantener el contacto, pero bueno, ahí la verdad tuvimos un impacto bastante interesante porque hasta tuvimos un contacto con Devir, que es una marca que se encarga de distribuir juegos de mesa en diferentes partes del mundo. Uh-huh. Y nos llegó a patrocinar unos juegos de mesa para distribuirlos y cosas así. Entonces, hay cuando traes como una mentalidad de seguir tratando de mantener las cosas aprovechando la tecnología, a veces se pueden abrir estas puertas. Pero ahí vamos a la siguiente parte, que es como lo sufrido. Uh-huh. Pero bueno, también ahí te aprovecho para contar que también lo me afectó directamente en mi relación personal, porque tengo una novia que ya es de Estados Unidos. Entonces, también hubo un cambio muy grande en ese aspecto, ¿no? Porque ella está allá y yo estaba aquí y teníamos planeados como empezar a visitarnos y todo. Y cuando empezó esto, lo del COVID, pues cerraron fronteras, ¿no? Las aerolíneas no dejaban pasar a menos de que fuera esencial. Igual terrestre, de hecho terrestre siguen estando cerradas. Entonces, también ahí hubo como un conflicto, ¿no? Que tuvimos que pasar por todo eso.
Ya, oye, y entonces, ahora, ¿cómo resolvieron? Yo sé que también se puede a través del Meet, pero, o del Zoom, pero es como cargarle demasiado la chamba a un monitor, ¿no? Sí. ¿Qué dinámica tienes ahora? ¿Sí la visitas, ella te visita? ¿Cómo lo has resuelto?
Ahora sí que básicamente nos íbamos a ver en Semana Santa, ¿no? Por las vacaciones. Pero bueno, ya no pudimos. Revisábamos todo el tiempo cuándo estaban abiertas. Pudimos volar. Bueno, yo pude volar en junio. No, julio del año pasado. Hace exactamente un año. Y mi mentalidad fue, bueno, entonces desde abril hasta julio me adapté a trabajar en línea, ¿no? En hacer home office. Uh-huh. Entonces, avisé a mi oficina de que me iba a ir para allá y me fui mes y medio. Básicamente nada más fue avisar porque ni pedí permiso. Ahí sí, ajá. Le jugué muy, muy, le hice muy riesgoso, ¿no?
Oye, ¿el horario, la zona horaria es la misma o tuviste que adaptar tu tiempo, o sea, el reloj?
Tiene una hora menos en donde estábamos, nada más.
Ajá. Ah, bueno, casi no se siente entonces.
Sí, no. No, de hecho me duraba más el día.
No te confundías con las juntas, ¿no? Así como que, se me pasó porque era una hora antes o era una hora después y ya valió, ¿no?
A veces, los primeros días sí, porque la computadora yo pensaba se actualiza automáticamente, pero la había desconfigurado para que no se actualizara automáticamente. Entonces me mandaba una hora antes a las reuniones, yo llegaba antes y de repente veía en mi celular o en mi reloj y era que me había dado una hora antes. Pero bueno, eso no fue tanto problema. Si hubiera sido una hora después, ahí sí.
Ahí sí hubiera sido el problema, exactamente. Sí. Y entonces, mes y medio fuera de la ciudad, ahora sí que de tu trabajo y de tu departamento. Uh-huh. Eso te hizo pensar, me imagino, en qué cosas realmente necesitas para vivir y cuántos metros cuadrados necesitas para vivir.
Sí.
Tú cuando recién empezaste a rentar tu departamento con roomies, tenías una idea de qué era vivir en departamento tú solo, ¿no? Y ahora uh-huh. que las cosas cambian, ¿cómo has reevaluado tus prioridades? ¿Qué realmente crees que es necesario para poder trabajar remotamente y qué realmente para ti es importante? O sea, ¿cuáles son las cosas que uh-huh. ahora cambiarías de tu departamento? ¿O que buscarías en un nuevo lugar a donde te fueras, si es que te fueras? ¿Cuáles serían esas cosas importantes?
Sí, primero reevaluaría completamente la ubicación, porque yo me mudé aquí para estar a 10 minutos del trabajo. Toda mi vida he estado a más de 2 horas de la escuela, del trabajo, entonces ya sabes que esta ciudad, aquí, bueno, soy de la Ciudad de México, es horrible. Entonces me tocaba estar desde viajar la línea 12 de la línea dorada, que ahorita pues bueno, ya ven que tiene problemas, toda la línea dorada y luego toda la línea naranja para llegar hasta, pues una de dos, podía irme por Indios Verdes o podría irme por Martín Carrera y después de ahí era hasta el Politécnico. Entonces eran 2 horas excursiones diarias, ¿no? Uh-huh. A de ida, ajá, y de regreso también. Entonces yo me cambié buscando el estar cerca a la oficina. pero
costara
ahora
lo que no costara, veo. ¿No? Porque los metros cuadrados son más caros en ubicaciones mejor, bueno, más cercanas a las zonas productivas.
Sí, para mí siempre el tiempo ha sido más importante que el dinero. Entonces yo decía, si me ahorro 4 horas de vida al día, ¿no? Pues con esas 4 horas puedo hacer otras cosas. Entonces, claro. Para mí siempre eso fue más valioso. Entonces, ahora que estamos así, mi cambio sería, ¿sabes qué? No necesito estar cerca del lugar, puedo trabajar a distancia. Ya lo probé, ya me fui allá. No me he ido una vez, me he ido... De hecho, me voy este domingo otra vez, me voy a ir otro mes. Voy casi siempre un mes, regreso aquí 2 meses o un mes y vuelvo a ir un mes. Estoy así constantemente.
Y aún así allá puedes trabajar o te ha frenado eso, o sea, ¿tiene alguna parte negativa en contra de tu rutina diaria o realmente lo has podido compaginar muy bien?
Fíjate que tal vez no sea el mejor que le puedas preguntar eso porque mi caso fue muy especial, porque mis proyectos empezaron a bajar en digamos. Mi trabajo habitual era tener aproximadamente 4 o 5 proyectos. Yo los tenía que administrar en los equipos, tenía que asignar tareas, tenía que hacer revisiones. Y de ahí en fuera fueron bajando hasta quedar solamente en uno. Entonces, para mí fue súper fácil porque al final fue un poco de menos esfuerzo, fue menos tiempo que le dedicaba, fue menos gestión. Entonces, para mí, en mi caso específico, fue muy fácil adaptarme a esta situación. Ya no necesitaba tener equipos muy grandes o dedicados, porque para entrenar modelos de predictivos necesitamos a veces núcleos CUDA, tenemos que tener máquinas dedicadas para poder hacer estos entrenamientos. Ya no necesitaba tanto, nada más tenía que llevar mi lab y con eso podía trabajar. Entonces, ahí yo la verdad pude adaptarme muy fácil. Pero ahorita que ya estoy teniendo un poquito más de proyectos, sí veo un poco más complicado porque ya empiezo a tener una necesidad tecnológica mayor. Entonces, ahorita que me voy, ya estoy configurando cosas como accesos remotos, ya me estoy metiendo en broncas como, por ejemplo, con Easy, que no te deja tener IPs fijas o que no te abre puertos. Entonces, estoy empezando a ver esos
solución
problemas.
Solución rápida, ¿no? OpenVPN. OpenVPN en la nube y con eso lo resuelves, primo.
Y hasta ese momento no me había dado cuenta, ¿no? O sea, son cosas que uno nunca había pensado antes, pero especialmente porque voy a otro país, ¿no? O
claro.
Sea, aquí adentro ya en el mismo, aquí ya lo había resuelto, pero bueno, ahorita estoy peleándome. Pero voy a seguir tu consejo.
Sí, OpenVPN, así que acuérdate de mí. Y fíjate que tenemos aquí un comentario de la gente que nos está viendo. Dice que el Juancho está pagando renta cuando no está. ¿Estás revaluando eso? Porque realmente, pues sí, efectivamente tienes tienes eso, tienes esos metros cuadrados que son caros, porque están cerca de la oficina, y pues ya no estás un mes, ¿no? O ya no estás un mes y medio. ¿Cómo lo sientes? O sea, ¿crees que hay cosas que, inclusive cosas que posees que no te sirven ya? ¿Has pensado en ese tipo de cosas?
Pues fíjate que tal vez me va a doler un poco decir esto, pero no es que no me sirvan, sino es que ahorita no las estoy usando. Por ejemplo, muchos juegos de mesa, quisiera poder seguir jugándoles y todo, pero a veces el tiempo que estoy aquí no puedo coincidir con mis amigos, o es inclusive riesgoso para ellos porque yo estoy viajando, entonces los puedo exponer, ¿no? Entonces sería muy irresponsable decir que vinieran acá y que pues jugáramos. Entonces, eso, porque es un gran espacio, ocupan un gran espacio en el departamento. Eso a mí me lo identifiqué como algo que tal vez no lo necesito tanto y estoy identificando un poco más a la tecnología como para, ¿sabes qué? Puedo optimizar un poco mi desarrollo, puedo empezarme a enfocar más cosas en la nube, puedo empezar a trabajar en diferentes dispositivos, uno aquí, otro allá, no necesariamente tiene que estar en un departamento, ¿no? Y así poder seguir avanzando, o sea, he estado revaluando y creo que voy a hacer más esa revaluación porque lo más seguro es que este año ya me cambie. Bueno, al final de este año me cambie a una ubicación fija con mi novia y ya después, obviamente esos cambios también se tienen que pensar, ¿no? Se tienen que evaluar y todo.
Sí, y efectivamente acá la pregunta sería, esa ubicación física, ¿cuáles serían tus nuevos requisitos o cuáles sería lo que estarías buscando para... ¿Sería una ciudad, una gran ciudad? ¿Sería una ciudad mediana? ¿Sería provincia o el campo? Hay gente que se está yendo al campo. ¿Cuáles serían tus parámetros? No sé si ya los estás pensando para hacer este cambio.
Sí, cuando me fui allá, tuve la oportunidad de estar en una casa cerca de un lago. Uh-huh. De hecho, el lago está a menos de 50 metros. Entonces, y me fui en julio, entonces era verano. Entonces, todos los días, antes salíamos a correr, nadábamos un poco y después a trabajar. Y después acabamos de trabajar, íbamos otra vez al lago, estábamos ahí. O sea, es en el, como dices tú, en el campo. Entonces, reevalúo, ¿sabes qué? Me gustaría más un espacio más grande donde pueda tener actividades físicas para poder desenvolverme, para poder estar con mayor comodidad, aprovechando el home office y así poder también tener un costo de vida menor, ¿no? O sea, que todo, uh-huh. más bien, que todo me cueste más barato y poder tener acceso a más cosas. Entonces, eso lo veo yo como una descentralización, ¿no? De, al menos de las zonas urbanas. Y creo que yo apuntaría también para allá. Ahorita escuchaba que hablas de lo que es el Airbnb, que te ofrece ya estancias más largas. Uh-huh. Rentamos un Airbnb de septiembre a noviembre en Utah. Uh-huh. Para nos vamos a quedar allá también en Estados Unidos. Y ese lugar justamente está cerca de parques nacionales. Está como a 20 minutos de parques nacionales, 3 o 4 parques nacionales. Entonces, lo que es nuestra idea es... Nos despertamos temprano, hacemos actividad física, trabajamos, salimos y si tenemos tiempo nos vamos a hacer un senderismo en lo que resta del día o cada fin de semana ir a senderismo nuevo. Entonces son oportunidades que antes yo la verdad no las pensaba, o sea, ni siquiera uh-huh, me pasaban uh-huh. por aquí.
Eran imposibles ya, tal vez, ¿no?
Sí, sí, también, exacto. Sí. Si no hubiera sido por el COVID yo nunca hubiera podido tener, no hubiera podido estar un mes allá al principio, ¿no? Porque habría tenido que gastar mis vacaciones.
Sí, claro. Mira, aquí tenemos otra pregunta. Angu dice, o pregunta, ¿es viable este tipo de experiencias para cualquiera o consideras que se requiere cierto estrato económico? Es una muy buena pregunta.
Sí, es una buena pregunta. Y fíjate que yo creo que sí es viable. Ahorita yo pienso este año también cambiar de trabajo y estoy empezando a ver oportunidades. Y ya ahora sí que mi criterio es, ¿sabes qué? Quiero que sea completamente home office. Uh-huh. Mi novia trabaja completamente en home office. Y yo estoy buscando trabajo así, he encontrado algunas plataformas interesantes, estoy experimentando en Turing, no sé si han escuchado hablar de Turing.
No, todavía no.
Es una página que básicamente busca acercar a las empresas que necesitan específicamente a desarrolladores de software a los perfiles, digamos, expertos. Esa misma página te ofrece diferentes, exámenes que duran hasta 3-4 horas sobre diferentes tecnologías. Uh-huh. Y tú vas pasando los exámenes, vas mostrando lo que sabes, haces prácticamente tu currículum resolviendo ejercicios en línea, ¿no?
Mm, y ya.
Te dicen, exacto, está interesante porque al final le entrega a las empresas, ¿sabes qué? Esta persona tiene conocimientos de backend o es full stack o es solamente frontend, tiene esta experiencia en esas tecnologías. Esos son los resultados de sus exámenes y ya las empresas llegan y los buscan y los cachan. Creo que preguntaban como Fiverr, ¿no? Pero
ajá, sí, es como Fiverr. Me imagino que es un poquito más. O sea, no nada más te conectas, sino ves tus credenciales.
Uh-huh. Sí, es un poquito más dedicada porque Fiverr es como si fuera una página de retail, ¿no? O sea, yo pongo mi servicio y ahí está.
Ajá, pero aquí no
es. Aquí es más como un tipo LinkedIn, pero un poquito más enfocado ya a algo específico y casi siempre es en desarrollo de software. Entonces, si hay alguien ahí que esté interesado, revísenlo. También recomiendan muchos libros, uh-huh. como por ejemplo el de Cracking the Code Interview, que te enseña cómo tomar parámetros para poder tener una entrevista, digamos, óptima en empresas internacionales. Te dan como ciertos pasos que tú debes de llevar para poder tener esa capacidad de que no te rechacen o al revés, ¿no? Lidiar con el rechazo y saber cómo tomarlo como oportunidad para seguir dándole hasta que encuentres el trabajo que quieres.
Para que no te dé la depre, ¿no?
Sí, exacto. Hay varias tecnologías que podemos usar.
Y así como en el meme, oye, todo muy rico y todo, pero, ¿no? Pero, ¿cuáles son los miedos? Porque en realidad... Es un proceso, para muchos ha sido un proceso doloroso, ¿no? Sí. Ha habido, pues, sí, muchas fatalidades en este Inter. Qué bueno que para ti haya sido, lo hayas podido convertir más en oportunidad, pero hay cosas que quedan ahí abajo con ciertas inseguridades. Por ejemplo, ¿qué pasa con tu dinero? Seguramente, uh-huh. si lo tienes acá en la banca mexicana, ¿cómo podrías tener la certeza de que vas a poderlo usar en Estados Unidos en cualquier momento? no sé, es cómo pasar bienes, valores. Empezamos como que a convertirnos ahora sí en ciudadanos un poquito más abiertos y ya las fronteras nos empiezan a quedar cortas. ¿Cuáles son las cosas a las que más le temes? Seguridad médica, por ejemplo, no sé. ¿Cuáles son los temas difíciles?
Sí, primero que nada, creo que la sensación de trabajar en línea, no sé si a los demás les ha pasado también, pero sientes que cualquier día te pueden echar, ¿no? Yo tengo esa sensación desde hace mucho tiempo.
Bienvenida,
Flo. Sí. Sí, como que sientes que cualquier día puede sonar el teléfono y puede ser la mala noticia de, pues es que alguien ya está trabajando también, ¿no? Lo que tú estás haciendo, no sé, sí, es difícil. No estás viendo nada, ¿no?
Sí, eso mismo, entonces...
Al menos en la oficina puede ser territorial y marcar tu territorio, tu tasa, ¿no? Esas cosas... Ajá. Muy
o ves a alguien que llega, ¿no? Y que lo entrevistan, y ves cuando sale de la oficina de recursos humanos, pues así, ¿no?
Así inclusive no entre tus compañeros te acaban de decir, ¿no? Oye, es como que tiene tu perfil, ¿no? Aguas, o sea, también entre cosas así, pero sí, es totalmente desconocido si pasa algo, ¿no? Inclusive tampoco, a mí me tocaba mucho hacer prospección de proyectos, entonces yo ya no he ido tanto, ahora va más mi jefe, entonces... yo ya no sé si se están haciendo proyectos o no. Entonces, si no llegamos a tener proyecto, pues obviamente no me van a necesitar.
Claro, exactamente.
Ahora, ¿cómo haces la barba, no? Con el jefe antes. Oiga, jefe, qué guapo. Oiga, qué bárbaro, qué bien.
Oye, qué buena foto de perfil.
¿Cómo haces la barba?
Así es. Sí, ese creo que es uno de los... al menos en la parte del trabajo, creo que es uno de los más grandes miedos que tengo.
Ahora le puedes decir al jefe, qué bien se ve en su foto de perfil de WhatsApp, jefe.
Sí, ahí en el fondo.
Esos lentes oscuros le queda muy bien, ¿no?
Ese filtro se le ve genial, jefe.
Exactamente. Oye, pero por ejemplo, seguridad. Bueno, vamos a atender la pregunta. Aquí hay una pregunta sobre que si la supervisión no tiene que estar en un lugar físico. O sea, tú como gerente, pues no sé cómo... cambies esa dinámica de supervisión. Sé que los entregables en ahora sí que en programación, pues es código y hay commits, ¿no? Pero si es cierto que también viendo a las personas te das cuenta de cuál es el estado de ánimo y qué tanta gasolina traen y qué tan animados están, ¿no? ¿Cómo has lidiado con eso? ¿No? Exacto.
Sí, exacto. Claro. Sí, y además ellos tienen los mismos miedos que tú, inclusive más, ¿no? O sea, ¿cómo les das esa certeza de que realmente esa seguridad para que puedan seguir trabajando, ¿no? Te digo, al menos antes de que empezara a esta segunda mitad del año, yo también tenía como estas dudas de no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si simplemente con esas llamadas, con esas videollamadas, esas revisiones sea suficiente, pero creo que al menos en la posición de desarrollo de software es un poco más fácil, como tú dices, porque si es más medible. Y también en estos libros que te comento y en Fiverr, en Turing, te empiezas a ver estas nuevas oportunidades o esta nueva visión de otras personas que sabes que tal vez ya pensaron en eso antes que tú y te ofrecen estas soluciones. ¿Sabes qué? Existen estas metodologías para trabajar. Hay empresas que cambian algunos puntos, ¿no? Toman otras metodologías y empiezan a ver, ¿sabes qué? En lugar de los dailies que teníamos siempre en todas, para, no sé, los sprints o algo, tal vez ya no son tan necesarios en la mañana, ahora los vamos a manejar así, ahora son en línea, o ahora antes de los dailies necesitamos revisar primero los commits de todo para que lleguemos a algo más
objetivo. Pero la primera regla del sprint es que lo hagas de pie para que sea más...
¿Sí?
¿Cómo? O sea, a mí ya me excede la computadora y yo he tratado de hacer juntas de pie... Pero llega así ya un momento en el que dices, ay, mi sillón.
Sí, no, ya no.
Entonces ya no se puede. Eso es el chiste de hacerlo agile, o sea, de hacerlo así como en chinga y ya,
Sí, fue toda tu atención ahí, exacto. Sí,
te obligaba a estar temprano también en esas juntas.
Sí, muchos lo que yo he visto que hacen es, en lugar de tener la cámara que mire directamente así, es tener una retrospectiva de hacia adelante, ¿no?
Como para que se vea.
Ajá, para que se vea realmente lo que están haciendo. Pero no, a mí no me gusta tanto porque lo siento más como si estuvieran, no sé, presos.
Estoqueando, ¿no?
No sé. Si estornudas, imagínate qué pena van a decir, ya estornudó 3 veces, ya tiene algo, no sé.
Sí, eso
o la interferencia también.
Estoy estornudando, ¿no? Mucho.
Hablando de estornudar, Seguridad social. Acá, de alguna manera, digo, podríamos discutir mucho sobre la eficiencia del seguro social, de la medicina pública, pero de alguna manera, pues el aparato existe. En Estados Unidos no, y para este tipo de tiempos en donde estás por ciertos meses, ya has investigado cómo sortear ese problema de, oye, tengo un accidente acá, ¿cómo me voy a proteger?
Sí, está, la verdad es un tema muy complicado porque todo se reduce a conseguir un seguro internacional que te cubra hasta cierto límite y obviamente eso, pues bueno, es un gasto extra, ¿no? Entonces, a veces, porque yo bueno, en muchos trabajos te ofrecen el seguro, ¿no? Pero no te ofrecen a veces cobertura internacional. Entonces, ahora, cuando empiezo a tener esto, pues sí, ya he contratado un seguro. Afortunadamente no lo he tenido que usar, pero también es otro miedo porque, pues como estamos en el agua, a veces hacemos actividades, ¿no? Nadar, o vamos en la lancha, o esquiamos, o hacemos surfing. Y son cosas que yo nunca había hecho antes, porque pues yo soy alguien de ciudad, no casi no voy a un lago, y en cambio mi novia lo hace todos los años.
Entonces, o sea, lo más cercano era Xochimilco, ¿no?
Nuestro deporte extremo era comer pancita los fines de semana, algo así.
Sí, 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 o hay que liberarte, ¿no? En el transporte público, así, si no caerse también, haces brazo. Y... Entonces, sí he tenido que contratar un seguro, hay varias opciones, creo que no son tan caras. Pero también tengo siempre esa preocupación, ¿no? De, ¿y si me enfermo ya? O si no me dejan regresar porque tal vez no puedo volar enfermo, cosas así.
O de algún hecho, problema legal, tal vez, ¿no? ¿Sabes también, qué? Choqué. Pues acá cayó la tira y, bueno, su tira, ¿no? ¿Y qué hago con eso? Yo no soy ni siquiera ciudadano americano. ¿Cómo lo resuelvo, no?
Me encantó esto de Antonio. Muy bien, tú dice, se han reducido las horas muertas, horas nalga, en oficina, platicar, tomar el cafecito, ir a dormir al baño. Ir a dormir al baño es que era una joya, o sea, de verdad. No me pueden quitar ese placer. Yo, de verdad, es que yo decía, 20 minutos, los mejores 20 minutos que podía pasar, o media hora. Era relaciones públicas, Antonio. O sea, es que, ¿cómo te...? A ver, discúlpame.
No conocías a tus compañeros de oficina si no habías visto sus catálogos de Avon.
¿Cómo te ganabas a la de recursos humanos si no le vendías Avon? O sea, ¿cómo llegas a ese tipo de personas que son las que manejan la nómina y las responsables de que te depositen a tiempo si no llegas a través de...